Radio Mundo Real, la radio de amigos de la Tierra Internacional y los movimientos sociales.
La noticia sobre la formalización de la demanda de la empresa transnacional de origen indio, Aratiri, que se conoce el pasado 8 de agosto, le coloca una perla más al collar de demandas del país. Los uruguayos y las uruguayas tenemos muy presente en la memoria el inicio de esos esquemas de demandas. En el 2010, Philip Morris, la tabacalera transnacional, demandó al país por su política antitabaco. Lo que en realidad demandó fue el derecho a la salud del pueblo y la competencia del Estado de regular para garantizar este derecho. En 2016 se conoce el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, y así comenzamos a armar nuestro propio collar de demandas y a hacernos conocidos en el CIADI. Ante el anuncio de la formalización de esta millonaria demanda por parte de la transnacional Aratiri contra el Estado uruguayo, Redes vuelve a reiterar la necesidad de una evaluación urgente de los tratados bilaterales de inversión vigentes de Uruguay. El país se debe un debate profundo de los principales instrumentos que activan estas demandas internacionales que llevan a juicio a las políticas públicas y a los derechos humanos. Las acusaciones que realiza Aratiri contra el Estado uruguayo están situadas en el comunicado de prensa fechado el 19 de julio del 2017, es decir, un año antes casi de conocerse la formalización de la demanda. Las acusaciones no son ni originales ni novedosas. La empresa lo que señala es que el accionar del Estado uruguayo fue arbitrario y no transparente, que obraron en contra de sus legítimas expectativas como inversionistas. En varios pasajes del comunicado subrayan la decepción ante la conducta del gobierno y el incumplimiento de sus promesas, a pesar de que consideraban que poseían un derecho exclusivo para que se le concediera el proyecto y de haber empleado casi 200 personas y proyectar el empleo de otros miles. La empresa demanda al país por la introducción de la ley 19.126, denominada Ley de Minería de Gran Porte. Estamos frente a una paradoja. Por un lado, el gobierno implementa una ley con el objetivo de dar la bienvenida a este tipo de proyectos, pero para la empresa no son suficientes ni los beneficios que introduce la ley ni el privilegiado espacio político que se le otorga para el diseño del proyecto. Como hemos visto en diversos casos de demandas de empresas del sector minero energético a diversos países de América Latina y el Caribe, este tipo de empresas no solo presionan a los estados para reducir el nivel de tributación, sino que además tensionan la normativa pública para apropiarse del territorio y desconocer así consideraciones y reglamentaciones fundamentales sobre el medio ambiente. En este caso, el episodio en torno al llamado puerto de aguas profundas es una muestra clara en ese sentido. Parece que ninguna renuncia fiscal, territorial o de soberanía del pueblo uruguayo es suficiente para satisfacer la voracidad lucrativa de estas empresas. Todas las empresas transnacionales que activan un arbitraje internacional utilizan un modus operandi más o menos similar, con acusaciones que siempre denotan arbitrariedad manifiesta, violación al trato justo y equitativo, denegación de justicia, protección y seguridad plena, entre muchos otros elementos. Estas acusaciones, así como las demandas en sí mismas, son posibles porque Uruguay tiene firmados y vigentes una treintena aproximadamente de tratados bilaterales de inversión. Estos contratos, los tratados, ofrecen una serie de derechos a los inversionistas extranjeros a costa de restringir la potestad regulatoria y legislativa de los estados que los firman. Y esto se constata cuando se conocen los disparadores de las demandas. Legislar a favor del derecho a la salud de la población, en el caso de la demanda de Philip Morris, o la revocación de una licencia, en el caso de Italba Corporation, o la ejecución de una garantía por incumplimiento o la expectativa no satisfecha de una inversión, como en el caso de la demanda de Petrobras y Montevideo Gas. Todas refieren a procedimientos y acciones legales del Estado que están parados en su jurisdicción a proceder de esa manera. Detrás de las demandas y los arbitrajes, detrás de las empresas transnacionales que las llevan adelante, existen instrumentos concretos a los que se somete el país por propia decisión. Es aquí donde Uruguay se debe un debate profundo. Ese debate necesariamente debe involucrar una evaluación de estos instrumentos en perspectiva con lo que las recetas económicas dominantes le adjudican como beneficios. Es decir, ¿qué tipo de inversiones ha recibido el país a partir de estos instrumentos? ¿Hasta qué punto estas inversiones que llegaron por estos instrumentos han contribuido a transformar nuestra matriz productiva en una más sustentable desde el punto de vista socioambiental? ¿Cómo evaluar la relación costo-beneficio de estos tratados en términos de pérdida de recaudación del Estado por beneficios fiscales y económicos versus empleo decente generado y desarrollo social de las localidades donde se instalaron los emprendimientos? Aratiri es una de cuatro empresas transnacionales que han llevado a juicio al país por su legislación. Las buenas noticias del laudo favorable, aunque con costos financieros y de dilación de las políticas de control del tabaquismo para nada despreciables al Estado uruguayo, en el caso de Philip Morris pueden no llegar en este caso. Pero, suponiendo que sí llegaran esas buenas noticias, ¿es sensato continuar firmando este tipo de instrumentos que exponen al país al conocido modus operandi de las transnacionales? ¿Cuántas demandas serán necesarias para comprender que no podemos seguir exponiendo la potestad del Estado para velar por el bien común en manos de foros ad hoc internacionales? Uruguay cuenta con una legislación nacional en materia de protección y promoción de inversiones que otorga un nivel de amparo y tratamiento muy beneficioso a las inversiones extranjeras. Con la firma de este tipo de acuerdos internacionales y de contratos Estado-empresa, los inversionistas extranjeros reciben un doble nivel de protección, que coloca a sus derechos privados en un estadio superior frente a derechos fundamentales como el derecho a vivir en un ambiente sano, a la salud, a la alimentación adecuada, al acceso a la información, a la condición de consumidor o a la protección frente a contenidos discriminatorios y publicidad engañosa, entre muchos otros. Esta tensión se termina dirimiendo a favor de quienes presentan un poder e influencia mayor, porque las asimetrías importan mucho en este tipo de negociaciones. Los inversionistas extranjeros, que son empresas transnacionales, administran y ejecutan un inmenso poder basado en su lucro y en su capacidad de controlar el mercado. Cuando se trata de países pequeños con escaso peso político, económico, comercial y geopolítico a nivel internacional, las asimetrías son todavía más importantes y cruciales. Tanto es así que definen el destino y viabilidad de muchas políticas públicas. Ese es el caso de Uruguay. Los instrumentos internacionales de comercio e inversiones son quizás el obstáculo estructural más importante de las políticas públicas, porque opera recortando y adaptando la soberanía del Estado ante intereses privados de capitales transnacionales. Este nuevo episodio, donde se ve amenazada la soberanía nacional, así como las arcas públicas y la extensión de la política de derechos, debería ser, según nosotros, el límite para poner en discusión la estrategia de protección de inversiones en el país. Caso contrario, será una perla más a la cual otras seguirán tarde o temprano.